Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta noche. Vamos a comenzar el culto. Si se pueden poner de pie para comenzar en oración. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias por este día, mi Dios. Te damos las gracias por la bendición de pues, tú podernos darnos un día más de vida, poder levantarnos, Señor, y ir al trabajo. Y pues a las personas que no están trabajando, pues poder hacer sus quehaceres en este día, mi Señor. Te doy las gracias porque tú nos cuidaste, mi Señor, y permitiste que podamos llegar aquí hasta a tu casa, mi Señor, para estar dispuestos a escucharle tu palabra, mi Señor, y alabarte y glorificar tu nombre, mi Dios. Te pido ahora que tú quites cualquier pensamiento, cualquier distracción que tengamos, mi Señor. Saca todo eso, mi Señor, y permite que podamos estar 100% pendientes a glorificar tu nombre, mi Señor, y escucharle tu palabra, mi Dios. Te pido, Señor y Padre, si queda alguna persona más por llegar, pues permite que pueda llegar bien, mi Señor. Y a los que no pudieron llegar, Señor, pues redargüe en su corazón, mi Señor, que puedan pues venir la próxima vez, mi Señor. Te pido todo esto, Señor, dándote las gracias en nombre de Jesús. Amén. Hermanito, pues vamos a buscar en los himnarios el himno 485. Hermano, esto es algo increíble que cuando uno pues va y uno puede estar en comunión con el Señor, cuando uno decide sacar un tiempo aparte con el Señor, es como que todo para por un momento y solamente lo que importa es tú y ese tiempo con que tú estás sacando para dedicárselo al Señor. Y es algo que pues, es una experiencia única en cada persona. Pero yo le doy gracias al Señor que a veces cuando tengo ese tiempito, pues, ese es un tiempito de paz, de tranquilidad que yo tengo para poder estar hablando con el Señor. Y es algo que pues me da mucho gozo y alegría de poder saber que Él, cuando saco ese tiempo, Él está conmigo. Puedo sentir su presencia. Ahora, hermanito, Vamos a pasar al próximo himno, el 409, Cristo mi camino guió. Pasar entonces a recoger las ofrendas. Voy a pedirle al hermanito Millo que pase a recoger las ofrendas.
Oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de llegar a tu casa de oración. Padre, bendice a cada hermanito aquí presente. Perdona las cosas malas que hacemos, Padre, a diario. Perdónanos. Y bendice esta ofrenda que va a ser colectada, Padre, que sea para tu uso, para tu gloria. En nombre de Cristo, amén.
Y hermanito, vamos a pasar entonces al último himno, el 407. Me guía él. hermanitos, vamos a dar el paso entonces, vamos a orar para entonces dar el paso al el estudio. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, una vez más, porque pudimos estar aquí, mi Señor, estamos aquí dispuestos a alabarte y glorificar tu nombre, mi Señor. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú le des sabiduría al pastor para que pueda impartir tu palabra, mi Señor, y a nosotros, a cada uno de nosotros, mi Señor, que estemos atentos a tu dulce voz, mi Señor, que sabemos, que sé, que tú tienes un mensaje para mí hoy en esta noche, mi Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poder escuchar tu voz y, Señor, poderla en práctica, mi Señor. También te pido, mi Señor, cualquier cosa que tengamos pendiente, mi Señor, pues limpia nuestras mentes, mi Señor, para siempre estar, cada vez que vengamos aquí, mi Señor, estar dispuestos a darte todo nuestro sentir, todo nuestro ser, mi Señor, todo nuestro sentimiento, entregártelos a ti, mi Señor, y que pues ya cuando se culmine el culto, pues entonces ahí tú nos vas a estar ayudando a través de lo que quede del día, mi Señor. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga. Mire, estamos buscando el dueño de esta gafa. No sé si estaban por ahí al final. ¿Suyas eran? Sí. ¿Usted sabe de quién pensaron que eran? De don Jesús. Y él dijo, esas no son mías. Dijo, pues, vamos a dejarlas por ahí a preguntar de quién son. Vamos a repartir aquí los micrófonos. Mira, José, tú me ayudas con esto. Dejarlos por ahí. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos. En el nombre de Jesús, mis hermanitos. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Estamos contentos porque estamos terminando los estudios en Josué, pero estamos tristes porque se acabaron los estudios en Josué. Porque ha sido una bendición, ¿verdad que sí? Y una de las cosas que hemos podido ver, si usted me dijera qué cosas usted ha podido ver y confirmar a través de los estudios en el libro de Josué, ¿qué usted me diría? Úsame el micrófono ahí para que se escuche. ¿Qué cosas importantes hemos podido confirmar, aprender, ver a través de los estudios en el libro de Josué?
La obediencia.
La obediencia. ¿Y qué acerca de la obediencia?
Él obedecía exactamente lo que Dios le enviaba.
Que Josué obedecía al pie de la letra lo que Dios le enviaba, lo que Dios le decía. Muy bien, ¿qué más? Marquito.
Que en el Señor, siempre cuanto se obedece, pues hay victoria garantizada.
Amén. Exactamente. Muy cierto. ¿Qué otras cosas hemos podido aprender? La obediencia, la recompensa de la obediencia, la expectativa que Dios tiene de que le obedezcamos. Hermanita Natalia, úsame el micrófono ahí para que se oiga en estéreo.
Bueno, pues que en medio de los conflictos y las pruebas, si estamos agarrados de la mano del Señor, somos más que vencedores.
Amén, ciertamente. ¿Qué otro aspecto hemos entendido? A través de las pruebas podemos ser victoriosos si confiamos en el Señor. La fe y la confianza en el Señor. Maestro Juan.
En que si te mantienes en el Señor, no importa la lucha que tengas, siempre vas a ser vencedor.
Amén. La fidelidad, la consistencia en el Señor. Amén. Como estábamos mencionando el domingo, cuando estábamos hablando los padres, ciertamente. Maestro Manuel, está apagado. Merece verla.
Pues una de las clases del libro de Josué, recuerdo cuando él no confirmó algo con el Señor y tuvo que acoger a los gabaonitas.
Cuando no consultó con el Señor y se lo hizo a lo rapidito. ¿Okay? Tenemos que consultar con el Señor antes de dar los pasos. Amén. Muy importante. Cuando vimos que el pueblo fue a atacar a Ai, ¿te recuerda? ¿Qué enseñanza le dio Dios al pueblo a través de lo que pasó ese día? ¿Qué usted me puede decir de la santidad? De la santidad, ¿qué usted me puede decir? ¿Qué pasó ese día? Que vino Acán y tomó de lo que Dios dijo que no tomaran. ¿Y quién pagó?
Él y su familia.
Él y su familia. ¿Y quién más pagó?
El pueblo.
El pueblo. Y ahí es que vimos uno de los puntos que estábamos ilustrando este domingo pasado, es que hay una consecuencia colectiva. No pecó el pueblo entero, pero nuestras acciones tienen una cadena que afectan a otros. Amén. Y de ello, pues, hemos visto todo eso a través del libro de Josué. Así que yo creo que con lo que hemos dicho, ¿verdad?, hemos podido resumir los conceptos esenciales que vemos, ¿verdad?, las verdades esenciales que vemos en la palabra de Dios a través del libro de Josué. Bendito sea el Señor. Hoy, pues vamos a terminar, vamos a estar en los últimos tres capítulos. Y, ¿verdad?, ya por eso que usted ve a Josué aquí ya, pues más canoso. Y ya está en, no es que está acabado, pero está ya tratando de dejar todo en orden. Amén. Y él se va a encargar, ¿verdad?, la palabra nos va a relatar estos últimos años, vamos a decir así, de la vida de Josué. Muy bien. Así que vamos a estar, ¿verdad?, hablando de la despedida de Josué. Muy bien. Y los últimos tres capítulos, capítulo 22 al 24. ¿Algún hermanito que me quiera leer el verso clave? Verso clave de lo que vamos a estar hablando hoy en la despedida de Josué. Manita Angie. Manito Millo.
Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos.
Exacto. Esta es la respuesta que el pueblo le dio a Josué cuando Josué les preguntó: escogeos hoy a quién sirváis, si a los demonios o a Jehová, en palabras cortas. Y ellos dijeron: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Vamos a ver toda la verdad y todo lo que nos enseña esta conversación que Josué tuvo con el pueblo. Esta va a ser la última parte del estudio de hoy, ¿ok? De todas las cosas que Josué quiso dejar en su sitio, la más importante era cómo iba a caminar el pueblo de Dios con Dios. Y de eso es que vamos a estar hablando al final del estudio. Muy bien. ¿Ok? Así que estos eventos que ocurrieron al final de la vida y el liderazgo de Josué, ¿okay?, demuestran que, entre muchas cosas, tenemos que reconocer lo que Dios hace por nosotros y comprometernos con Él. ¿Amén? No sé si me entiendes. O sea, el caminar de nosotros con Cristo debe ser que todos los días hay muchísimas razones para qué, para seguir amando al Señor y comprometiéndonos con Él. Y permitiendo que Él sea más grande en nuestra vida cada día. No hay ninguna razón para decir, con lo que me pasó hoy, Dios dio un paso para atrás conmigo. Cuidado que hay personas que dicen así. ¿Usted ha escuchado a personas que dicen, estoy enojado con Dios? Lo vemos en la Escritura. ¿Quién se enojó con Dios? Jonás se enojó con Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Le hizo una rebajita a Jonás? No. Lo esperó y esperó con calma hasta que a Jonás le pasara, como dice, tiene dos trabajos: airarse y alegrarse. ¿Ok? O sea, el Señor no va a ceder porque nosotros dizque estamos enojados con Él. Y cuando usted viene a ver, hermano, es completamente al revés. Dios tiene toda la razón para enojarse con nosotros. Pero con todo y eso nos trata con misericordia. Todos los días, gozando de las bendiciones de Dios, son evidencia para nosotros servir al Señor más y más. Eso yo lo veo en la vida de Josué. ¿Usted recuerda cuando Josué estuvo bien al principio que se nos empieza a narrar la historia del Éxodo? Josué era parte de todo el pueblo. Caleb y su familia también, Josué, su familia también, todos ellos estaban allí, Moisés y su familia. Y caminaron unos meses y enviaron los espías a reconocer la tierra. Y entre ellos fueron Josué, Caleb y 10 más. ¿Te recuerda esto? ¿Qué sucedió? Llegaron ellos de allá diciendo: ¡ay, la tierra es tremenda, pero! ¡Ay, no hay quien le meta mano! Excepto Josué y Caleb, que ellos llegaron así, que se jajaron la jopa encima, de tan furioso que estaba con los otros 10 flojos aquellos, que se atrevieron a decir: llegamos aquí, pero Dios no es suficientemente fuerte para meternos en la tierra allí. Nos sacó de Egipto, demostrando cuánto poder tenía, pero no es suficiente para aquellos que vimos allá. Mira eso. Y cuando el pueblo tomó la mala decisión de rebelarse contra Jehová, ¿quién también sufrió la consecuencia? Josué y Caleb y su familia. Ellos estuvieron 40 años en el desierto por culpa de los otros, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Flaqueó Josué en su fe entonces? ¿Flaqueó Caleb? No. Dice que Josué no se apartaba de la presencia del tabernáculo de Jehová todos los días de su vida. Y Josué y Caleb fueron fieles al Señor. Y después usted vio cómo el Señor fue fiel con ellos también. Allá, eso es lo que sucede con los que son fieles, hermanos. Por allá habrán un montón que dicen, ah, yo soy de Cristo hoy. Y a las 3 semanas no. Allá ellos, hermanos, con su problema y con su revolú y con su complicación. Nosotros, conociendo al Señor, seguimos para adelante con el Señor. Amén. Confiando en Él cada día. Eso fue lo que hizo Josué. Cuando yo digo, ¿qué aprendimos del libro de Josué? Como dijimos, la fidelidad, la obediencia. Cómo Dios está siempre ahí, cómo Dios está siempre respondiendo. Amén. Bendito sea el Señor. Y vamos a hablar de eso ahora cuando estemos ya resumiendo el libro. Bueno, así que vamos a estudiar los eventos que sucedieron al final de la vida de Josué. ¿Ok? Y entonces vamos a ver y reconocer lo que Dios hace por nosotros y lo que Dios sigue haciendo por nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy en el nombre de Jesús. Muy bien. Así que, como trasfondo histórico, en la parte de la historia de las tribus de Israel, ¿te recuerdas que habían 2 tribus y media que habían tenido terreno, le habían adjudicado terrenos al lado oriental del Jordán, o sea, al lado de allá, a su derecha, ¿verdad? Hacia el este. Y el resto tenían terrenos acá, al oriente, o sea, hacia el oeste del Jordán. Todavía era la hora que los que le tocaban las tierras al otro lado, al este del Jordán, no habían llegado a ellas, porque ellos habían cruzado el Jordán para acá para ayudar a los otros a establecerse en la parte principal de la tierra. Cuando terminaran todo, entonces ellos irían a regresar a las tierras que ya de principio, porque ellos fueron los primeros que le repartieron, y se iban a establecer allí. Pues todavía no había sucedido, vamos para el capítulo 22, y todavía eso estaba apenas sucediendo y estaba por comenzar. De estas 2 tribus, regresar, 2 tribus y media, regresar allá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que ocurre una controversia, porque estos pueblos, ¿verdad? Estas 2 tribus y media, decidieron un día construir un altar. ¿Ok? ¿Y qué pasó con la interpretación que el resto de las tribus le dio al hecho de que ellos hicieran un altar? Y vamos a ver y aprender mucho de cómo reaccionó un lado y cómo reaccionó el otro. Eso lo vamos a ver a través de la Escritura. Y también vamos a ver qué es lo primero que le preocupaba a Josué cuando ya estaba sabiendo que estaba ya yendo a lo último de su vida y estaba ya, ¿verdad?, a punto de irse con el Señor. Y él quería dejar algo bien claro y algo bien establecido. Amén. Y eso era lo primero que él tenía en su mente. Lo vamos a ver a través de la Escritura. Muy bien. Entonces, como les dije, ya al final del libro de Josué, ya las porciones de la tierra de Canaán que habían conquistado, pues ya estaban repartidas y estaba dividida. Ya cada cual sabía dónde iban. Y las tribus del oriente que les mencioné eran Rubén, Gad y esta mitad de Manasés. ¿Ok? Solamente faltaba que ellos vinieran, salieran de acá y se establecieran en el área donde ya se había decidido iban a estar, ¿ok? Esta área, de hecho, hoy mismo, políticamente hablando, esta área acá, todo esto aquí es Jordania, ¿okay? Toda esta parte por aquí, y bien para aquí arriba, esta puntita por acá es Siria, ¿ok? Para que usted se ubique más o menos en estos mapas que siempre están saliendo de allá del área de Palestina, ¿muy bien? Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad?, y vamos a ir en detalle de lo que acabamos de decir, vamos a hablar de cuando estas tribus vuelven a su casa y qué pasó. Vamos a ver el llamado que Josué hace a la rededicación en la última etapa de su vida y vamos a ver qué le contesta el pueblo a Josué. Bien famoso, usted conoce esos versos, ¿verdad? ¿Quién no conoce Josué 24:15? ¿Ah? Vamos a ver ya mismo el trasfondo que está detrás de ellos. Muy bien, Va a haber muchas preguntas, ¿ok? Así que no suelte el micrófono. Muchas preguntas para ayudarnos a entender el tema. Una pregunta, por ejemplo, ¿será importante que los demás reconozcan o conozcan la razón por la cual usted hace las cosas? ¿Qué usted piensa? Yo pienso que sí, ¿verdad? ¿Usted piensa que sí? Yo sé que usted estará pensando, pero es que los demás no tienen que saber todos los detalles de la vida mía, ¿verdad? Eso es cierto también. Pero hay cosas que sí, yo creo que los demás merecen saber las razones por las cuales nosotros hacemos las cosas, ¿verdad? Exacto. Que lo que uno haga debe ser claro y transparente a los demás, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué usted se congrega en la iglesia? ¿Por qué usted no va a beber ron con los vecinos suyos que beben ron? ¿Por qué? Porque usted no bebe ron, esa no es la razón. ¿Por qué usted no bebe ron? Porque usted no desordena con ellos. Ah, porque ya antes yo era un desordenado, pero ahora no, ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Es importante que los demás sepan. ¿Ok? Por ejemplo, si usted un día lo invitan a un lugar y usted sabe que el sitio o el ambiente no conviene, pues usted diga que no y explique por qué no. Porque a lo mejor piensan, ah, es que se cree que él es mejor que nadie. O sea, que la gente siempre busca y juzga según su corazón. Y usted le va a aclarar, antes de que piensen que es que ellos creen que usted es mejor que nadie, mejor dígale, es que lo que sucede es que aquel ambiente no agrada al Señor. Señor que me salvó a mí. ¿Ok? Hay que explicar por qué las cosas que usted es y las cosas que usted hace y las que no hace tienen un motivo. ¿Ok? ¿Por qué preguntamos esto? Porque en el contexto de la historia está el hecho de que estas dos tribus y media vinieron e hicieron un altar. Y las otras tribus lo malinterpretaron y lo vieron como un asunto de rebeldía. Lo vamos a ver ya mismo. Así que, si hubieran explicado, dice, como no explican, ¿usted recuerda esto? Y cuando explican no atienden, y si atienden no entienden, ¿verdad? Como decían antes en la televisión, pues lo primero que debe hacer el cristiano es explicar por qué hacemos las cosas y por qué no las hacemos también. ¿Ok? Así que es importante que los demás entiendan. Y otra pregunta, ¿cuán importante piensas tú que es la reputación y la fidelidad de un líder? ¿Ah? Importantísima, tiene que ser crítica, ¿verdad? ¿Podrá tener un líder moral para ejercer la autoridad si no tiene buena reputación? ¿Verdad que no? Nosotros aquí ese es el tema de todos los días, ¿verdad? Porque todos los días siempre sale una noticia. Agarraron a aquel jobando. Agarraron a aquel en un chanchullo. Que si el pueblo está pelado y aquel coge el mente sueldo. O sea, todas esas cosas que usted oye por ahí. Que si aquel alcalde, eso era el ejemplo, lo más pulcro y ácrata que había acá. Y salió con el escándalo aquel allá, el de Guaynabo City. Y todos esos sitios, ¿me entiende? La reputación del líder. Mire ese otro, el artista Cosby. Supuestamente salió juicio nulo. Pero usted mira todo lo que se habló y todo lo que se discutió. Es juicio nulo porque el jurado no llegó a un acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Pero eso no quiere decir que no sea culpable. Si eso usted vio todo lo que relataban. O sea, todas estas cosas hablan sobre la reputación, sobre la gente que está en una prominencia, o sea, que son vistosos, que son, ¿verdad?, que se oyen. Pues, es importante, claro que es importante. ¿Amén? Por ejemplo, se ha dicho hoy día, en la apostasía en que vivimos, que el llamamiento de Dios es irrevocable. Entonces, muchas personas utilizan ese argumento para ser pecadores y hacer cosas indebidas como líderes. Y dar mal ejemplo, y después decir y agarrarse, que es que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables, porque la Biblia lo dice, pero lo citan fuera de contexto, y lo usan como una excusa para comportarse carnalmente. Si vemos líderes que son así, ¿qué pensaremos de ellos? Lamentablemente se están haciendo como que más y más comunes según pasa el tiempo, pero no vemos eso así en Josué. No vemos eso así en Caleb. Amén. La fidelidad que ellos demostraron a través de toda la evidencia que vemos de su vida. Amén. Pues vamos a la primera porción. ¿Algún hermano que me quiera leer esta porción? El versículo 16 y el versículo 21 al 14 del capítulo 22. Ahora las dos tribus y media, Rubén, Gad y Manasés, van a volver por fin, a su casa. Vamos a ver qué nos dice la historia. Marquito, ¿vale esta porción?
Josué 22:16 dice: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartarnos hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová?
Y el 21 al 24.
Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel?
Muy bien. Mire lo que había pasado, hermano. Si usted va y usted lee al principio del capítulo 22... dice que Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. ¿Quiénes eran ellos? Los que iban a vivir al oriente del Jordán, ¿verdad? Al este del Jordán. Y les dijo: ustedes guardaron todo lo que Moisés, siervo de Jehová, nos mandó, y han obedecido a mi voz en todo lo que he mandado. ¿Ok? Y no abandonaron a sus hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que ustedes han cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Amén? Hasta ahí va bien. Entonces, más adelante, le encargó que siguieran amando a Jehová y que le sirvieran de corazón. Y en el verso 6, dice que los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. ¿Ok? Entonces, en el 8 le dice: vuelvan a ustedes a las tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, plata y oro y bronce y muchos vestidos, y compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. ¿Ok? Y entonces, dice el 9... que los hijos de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron y se separaron de los hijos de Israel, del resto de las tribus, desde Silo, era donde estaba el tabernáculo, que está en Canaán, y se fueron a la tierra de Galaad, o sea, al cruzar el Jordán. ¿Ok? Dice el 10, cuando llegaron a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, o sea, iban a cruzar el Jordán para pasar a su tierra, los hijos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Ahí no se nos dice por qué hicieron el altar. Se nos dice que el altar no se podía pasar desapercibido. Era un altar grande, imponente. Y mire lo que pasó, el verso 11. Los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. O sea, en el lado del oeste del río, no al cruzar, en el lado de acá. O sea, en el territorio de las otras tribus, es lo que quiero decir. Dice: cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, para subir a pelear contra ellos. Va viendo lo que está pasando. Nadie analizó, nadie preguntó nada. Esto es rebelión y vamos a meterle mano. Parece que estaban acostumbrados a que en el periodo anterior todo se resolvía a tajo, a tubazo y a palo, porque era conquistando a aquellos que Dios dijo había que quitar. Entonces ahora iban a usar el mismo método contra sus hermanos, sin preguntar. Seguimos leyendo. El 13 dice: enviaron los hijos de Israel, ¿sabes?, a los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, y enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, cada uno un príncipe representando las 10 tribus. Y fueron allá y les hablaron, y dice el verso 16, y toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis, o sea, con que ustedes violentan el mandamiento del Dios de Israel para apartarse hoy de seguir a Jehová, porque edificaron un altar para ser rebeldes contra Jehová? Y por ahí siguieron hablando: no ha sido la maldad de Peor. Esto se refiere a Baal Peor. Eso fue cuando aquel profeta, se llama aquel, el de Balaam, el de la mula, ¿okay?, que también intentó, ¿verdad?, hacer que el pueblo se apartara de Dios. Y en pie empezaron a pelear. Dice: mañana vamos a venir a meterle mano con toda la congregación de Israel, dice el verso 18. Y por ahí siguieron regañándolo en el 19. Y si ustedes creen que la tierra es inmunda, que ustedes la rechazaron, y que se bla, 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 y metieron a Acán en el asunto, en el verso 20. Aquella vez Acán hizo esto y llenó de ira, y toda la congregación pagó, bla, 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 y todo lo que nos fue mal, por ahí seguían. Y todavía los que habían hecho en el altar no habían hablado. Hasta los versos que leyó el hermanito Marco, ¿verdad? ¿Cuál fue entonces la explicación de lo que pasó? ¿Ok? Dice: ahora respondieron y le dijeron, ¿ok? Dice: Dios sabe, ¿ok? Y delante de él decimos que si nosotros hicimos el altar ese por ser rebelde o por ser desobediente contra él, que el Señor no nos salve hoy. O sea, que hagan como ustedes quieren y elimínenlo, si es que nosotros hicimos esto con maldad y con rebeldía en el corazón. Y mira lo que sigue explicando. Dice el 23, si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o sea, para apartarnos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Para qué era la ciudad de Silo? ¿Usted recuerda? ¿Qué había en la ciudad de Silo? ¿Se acuerda la repartición de las ciudades? Habían ciudades de refugio, el hermanito David la estuvo describiendo la vez pasada. Habían ciudades sacerdotales, ¿usted recuerda? Donde era para que los levitas y los sacerdotes vivieran. Silo era una de ellas. Además de eso, ¿qué había en Silo? ¿Qué había dictaminado Dios sobre Silo? El tabernáculo estaba allí. Y los sacrificios a Jehová, los holocaustos, se hacían allí en el tabernáculo. Muy bien. Había dicho Dios bien claro: en ningún otro sitio que no sea en Silo se va a pretender ofrendar, hacer sacrificios a Jehová, ofreciendo incienso, y allí solamente es que el pueblo se va a congregar para la adoración a Jehová. En Silo solamente. Cada cual podría orar en su casa, cada cual podría, ¿verdad?, enseñar a sus hijos la palabra y todo, pero para ir a adorar a Dios, para ir a ofrecer holocausto y sacrificio por el pecado, solamente se hacía en el altar que estaba en Silo. Eso era claro y Josué se lo había dicho a todo el mundo. Por eso, cuando ellos ven que estos hermanos hacen este altar, lo primero que piensan: estos ahora quieren ofrecer sacrificios de ellos en un sitio donde Dios no les ha dicho. Por lo tanto, nosotros los vamos a castigar. ¿Eh? Por eso es que ellos dicen: si de verdad nosotros hicimos este altar pretendiendo ofrecer sacrificios sobre él, que Dios mismo nos juzgue. Sigue diciendo, más adelante, dice: lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tienen que ver ustedes con Jehová, Dios de Israel? Así que, ¿cuál era la preocupación de estas dos tribus y media? ¿Cuál era la intención del altar? Exacto, era como un memorial, un recordatorio. Ellos decían: lo vamos a usar para que cuando nuestros hijos, al otro lado del río, ¿ok?, nos pregunten, ¿ok?, acerca de qué Dios servimos y por qué, le vamos a decir, mire, usted ve aquel montón de piedras allí, eso es recordatorio de que el Dios de los que están del otro lado del río y el de nosotros es el mismo Dios. Y nosotros no vamos a apartar de Él en ningún momento. ¿De dónde posiblemente sacaron la idea a ellos que podían hacer un altar como un recordatorio, como un memorial?
De las piedras.
¿Ah? Jacob, en Betel, muy bien, ese también. Y en el libro de Josué, cuando cruzaron el Jordán, ¿qué hicieron? Buscaron 12 piedras, hicieron un memorial en Gilgal. ¿Usted recuerda? Dice, ¿qué quiere decir círculo? Pues ya ellos tenían por noción de que tú puedes hacer un monumento y decir, ese monumento es un recordatorio y es una evidencia de mi fe en Jehová. De que Jehová nos salvó y a Él le servimos. Eso es lo que ellos dijeron y le explicaron a estos otros que ya estaban corriendo las almas y habían salido, habían mandado unos adelante para explicarles lo que les iba a pasar por ser rebeldes. Dice, por esto nosotros dijimos, dice el 26, vamos a hacer un altar no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que van a venir después de nosotros, ¿ok? Para que mañana no digan los hijos, ustedes, los hijos de ustedes a los de nosotros, ustedes no tienen nada que ver con Jehová. Ustedes son del otro lado del río. Los de Dios son los de este lado del río para acá, pero de al lado del río para allá son de, ¿sabe Dios de quién? Y ellos querían evitar ese detalle. ¿Ok? Y ellos dijeron, no vamos a permitir que algo así pase y vamos a poner este recordatorio. ¿Ok? El verso 30, cuando Finés, el sacerdote, y los otros que habían venido, ¿ok?, y los jefes de los millares de Israel oyeron lo que las palabras, les pareció bien todo aquello. Y le dijeron, hoy entendemos que Jehová está entre nosotros y que no habéis hecho traición contra Jehová. Ahora digo yo, ¿cómo se hubiera podido ahorrar este malentendido? Que bien posiblemente pudo haber terminado en una tragedia. ¿Cómo se pudo haber eliminado? Explicando las cosas. Si usted va a hacer algo, mire, pregunte. No hay nada malo, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, si un niño, y esto lo aprendo en nene de chiquito, si un niño dice, el cajo de papi está sucio, y aquí yo lo voy a ayudar, lo voy a limpiar, y aquí hay un pote cuadrado que tiene una tapa de metal, yo veo que a veces hace así, y en el taller ayer limpia cosas, coge con un paño así, y le pasa, pues yo le voy a pasar también. Y le pasa con un pote de cine y un paño encima del cajo. Y cuando usted lo ve así todo despintado, todo empañado, ¿verdad? ¡Ay! ¿Qué tú hiciste? Pues, papi, yo quería ayudar a limpiarte el carro. ¿Qué va a decir el papá? ¡Ay! Me hubieras preguntado primero para yo decirte con qué es que tú puedes limpiar el carro. ¿Verdad? Hablando, las cosas se entienden, hermano. Especialmente entre hermanos como tal, ¿okay? Es importante que la apariencia de las cosas que usted haga y las que no haga, usted le dé claridad a quien las ve. No solamente a sus hermanos, que es el contexto aquí, sino a los otros, especialmente a los que no son sus hermanos. Bien importante que usted lo haga. ¿Por qué? Porque el creyente tiene una vida de testimonio, un testimonio de vida, por así decirlo, que es importante que usted lo proclame, usted lo explique y usted lo use, ¿verdad?, como una evidencia de que Dios es real en su vida, que Dios le salvó y que esa misma bendición Dios la quiere para otros, ¿ok? Cuando Pedro decía, ¿verdad?, acerca de en no estarnos preocupando, ¿verdad?, por aquellas cosas de que íbamos a estar diciendo y hablando, ¿verdad?, decía, el mismo Espíritu Santo pondrá en la boca, pero también dice, tenemos que estar pendientes para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nosotros como tal, estamos puestos para asegurarnos que todo el mundo entienda por qué Cristo es real en nuestra vida y cómo Él nos salvó. Y eso, no es que usted vaya a estar poniendo una pancarta frente a su casa explicando todo lo que usted va a hacer y su agenda del día y sus cosas, ¿verdad? Pero aquellas personas, ¿verdad?, que usted conozca, usted puede utilizar su testimonio y su forma de ser y su agenda y sus acciones y las cosas que usted hace para agradar a Dios y explicarle a los demás por qué usted la está haciendo. Hay personas que se congregan porque si no se congregan no se salvan. En la religión, ¿verdad?, que predica que hay que congregarse para salvarse. El que no sabe es como el que no ve. A lo mejor los vecinos suyos piden, dicen, pues mira, aquel se congrega, pero es porque que es religioso. ¿Ve? Pero usted explíquele, cuando el Señor le dé la oportunidad, mira, que nosotros nos congregamos porque Cristo nos salvó. No es que somos religiosos. ¿Está entendiendo? Y todas estas oportunidades, usarlas para explicar, especialmente cuando son cosas que pueden llevar a un malentendido como esto que estamos viendo aquí. Muy bien. En el contexto de la iglesia, ¿verdad?, hay muchas cositas, ¿verdad?, que yo, hay muchas unas preguntitas que yo quisiera hacer aquí. ¿Ok? A manera recordatoria, hay algunos ejemplos aquí que también vamos a usar para ayudarnos a entender mejor. ¿Ok? Vimos cuál era el motivo de los que edificaron el altar. ¿Amén? ¿Qué era? Como un recordatorio de que ellos iban a servir a Dios y para que los otros que se quedaron al otro lado del río vieran que ellos servían al mismo Dios también, a Jehová Dios. ¿Amén? Y eso iba a ser como un memorial. Ahí lo dibujan relativamente pequeño, dice, pero era una cosa que era bien grande, de gran apariencia, o sea, algo bien imponente, que no se podía pasar por desapercibido. Y entonces, si ellos tenían un motivo justo, ¿por qué entonces reaccionaron así el resto del pueblo? ¿Por qué? Porque no sabían. Ellos llegaron a la conclusión que después de que Josué les dijo, vayan, ustedes han servido a Jehová, vayan ahora donde les toca ir, crucen el río y sirvan a Dios. Y dijeron, allí iremos y serviremos a Dios. Cuando ellos vieron que hicieron el altar, dijeron, estos le mintieron a Josué y están traicionando a Dios. Están desobedeciendo a Dios. Eso fue lo primero que ellos pensaron. ¿Ok? Así que ellos no consultaron a Jehová si iban a hacer el altar. Ellos no consultaron a Josué ni consultaron a los ancianos. Ellos simplemente tuvieron el deseo y lo hicieron. En el contexto de nosotros como congregación, también, imagínense que un día llegáramos y está el frente de la iglesia pintado de amarillo pollito. Y eso fue porque un día vino el hermanito Millo y dijo, pues me regalaron una pintura amarilla. Y yo, como soy así rapidito, pinté el frente completo de amarillo. Se ve lindo. Entonces llegan los hermanos y dicen, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? ¿Y ese color? ¿Y qué pasó? Pero, y entonces a lo mejor hacía un mes habían venido otros hermanos y lo habían pintado con el color que habían quedado todos de pintar. Pero Millo encontró que era bonito pintarlo amarillo. Entonces, pues, ¿verdad? Quizás es un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero cuando usted viene a decir, ¿pero qué pasa? Pero eso lo pintamos hace un mes, ¿por qué ahora lo pintaron de amarillo? Eso fue Millo que lo pintó. Entonces la pregunta que va a hacer todo el mundo, ¿pero quién le dijo a Millo que él podía pintar la iglesia como él le diera la gana? Y todo el mundo tiene el derecho de preguntarlo, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer Millo antes de hacer la pintura? Mire, hermano, yo quiero consultar algo. ¿Qué usted cree si pintamos el frente de la iglesia de amarillo pollito? Tweety color. Todo el mundo dice, mira, ¿y cómo es? ¿Cómo es el amarillo? Dice, mira, aquí se ve de esta forma. Ah, pues está bien. O no, o qué sé yo. Son cosas tontas porque una pintura por pintura, ¿verdad? Obviamente hay unos colores que son, ¿verdad?, un poquito, hay unos que son para unas cosas, otros son para otras. Pero Millo, si tiene la buena intención, con la buena intención no basta. Hay que tener también la confirmación y tener la conversación con los hermanos. ¿Amén? Así pasa con muchas cosas, ¿verdad? Posiblemente usted llega, ¿sabe? Usted como esposo va a la casa un día por la tarde y encuentra que hay mucha tierra hacia el frente, encima unos tiestitos o algo así, o como un viverito o algo allí con un montón de tierra encima. Y usted dice, ah, eso fue que a mi esposa se le quedó, estaba haciendo algo aquí y no terminó, pues yo voy a recoger esto Y toda esa tierra que está ahí sembrada en esos potecitos, pues déjame botarla otra vez, meterla en la bolsa. Y yo cierro la bolsa y le pego la manguera a lo que queda ahí. Y cuando ella venga, dice, ay, va a decir, gracias, mi amor, porque recogiste la bolsa. Ay, qué considerado tú eres. Te amo tanto. Como llega su esposa y dice, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Y todo el semillero que ella había echado aquí? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál semillero? No, pues, si ahí lo que había era un jeguerete. ¿Qué jeguerete si era que yo no había terminado? Pues yo vine y lo terminé. ¿Verdad? Entonces te dice, ¿pero qué es eso? Usted quiso hacer un bien, pero por no explicar las cosas, pueden llevar a conflicto, ¿verdad? Vuelvo y digo, cosas que parecen sencillas, ¿verdad? Pero en nuestro caso, cosas que nos ayudan en la comunicación a saber qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Muy bien. Así que, ¿qué nos enseña esto de hacer cosas buenas y correctas? Si yo quiero hacer algo que yo entiendo que es bueno, voy y lo hago y ya está. ¿Ah? No. No debemos hacer las cosas buenas y correctas de manera incorrecta. Y si no hemos consultado con el Señor antes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque fíjense que hay cosas que a nosotros nos pueden parecer bien. Este caso del altar, posiblemente sí se puede haber hecho un altar, o quizás no un altar, sino hacer otro tipo de monumento que no pareciera un altar, para no dar la mala impresión, ¿verdad que sí? Y como quiera hubiera sido un buen recordatorio. Pero lo malo fue que ellos lo pusieron en su corazón y lo hicieron como quiera. ¿Está bien? Todas estas cosas, así es que suceden si las cosas no se hacen en el Señor. Cuando Jonás se rebeló contra Jehová Dios, dice que él entonces decidió montarse en un barco sin consultar a Dios, tirarse para España sin consultar a Dios, y todas las cosas le salieron mal. Y no pudo evitar hacer la voluntad de Dios cuando Dios lo encajonó. ¿Usted recuerda esto? ¿Ok? Mire, aquí le dije, amarillo color canario, dice, el pastor pintó la iglesia. No, mío, el pastor pintó la iglesia. Vaya para que usted vea aquello allí, parece una pollera. Aquello allí un color que rechilla. Y todo el mundo, por respeto, dice, ¿quién le diría al pastor que pintara con ese color ahí? Que fue lo que mosca le picó, ¿verdad? Como dicen, cosas así, ¿me entiendes? Ahora, cuando las otras nueve tribus y media vieron el altar, ¿por qué lo vieron entonces como una desobediencia? ¿Qué fue lo que explicamos? ¿Por qué lo vieron como desobediencia? ¿Ah? Exacto, porque no sabían el motivo. ¿Ok? Así que habíamos visto en Deuteronomio, eso lo había explicado, como eso lo había explicado hace un ratito, que no podía haber más ningún altar que no fuera en Silo. ¿Ok? Así que ellos dijeron, estos se rebelaron contra Jehová. Muy bien. ¿Y qué tres medidas planificaron para disciplinar a estas dos tribus y media? Usted lo vio, ¿verdad? Se organizaron para pelear contra ellos, como si fueran sus enemigos. Enviaron a Fineas, ¿ok?, para ver lo que pasaba y para regañarlos también, en el nombre del Señor. ¿Ok? Y también les dijeron, bendito, no se rebelen, nosotros le vamos a dar tierra del lado de acá del río, para que ustedes no se vayan al otro lado del río y se pierdan. Miren lo que hasta lo que estaban dispuestos a hacer, miren lo que es también llegar a conclusiones sin preguntar. Y era lo que estaba pasando con esta otra gente del otro lado. ¿Amén? Ellos se prepararon a pelear sin haber validado. Mire este, por ejemplo, un ejemplo bobo aquí que yo pongo también, ¿verdad? Dice, y si yo escuchara, por ejemplo, un hermano, dice, Tito está viejo. De hecho, este ejemplo yo lo usamos hace 9 años. Ahora yo estoy más viejo todavía. Estaba 9 años más joven cuando yo lo puse. Mira que diga, Tito está viejo, ¿ok? Y a lo mejor yo me pongo a decir, no, en verdad, yo no estoy tan viejo. O sea, si yo digo, déjame ponerme a preparar, porque es que yo no estoy tan viejo, ¿verdad? Entonces algún hermano dirá, pues, Tito está viejo. Entonces yo puedo decir, voy a decir al hermano para que me explique por qué es que él piensa que yo estoy viejo. Y entonces el hermano dice, pero es la verdad que se ve viejo, pero las canas y todo ese asunto, y se ve elegante y qué sé yo qué cosa, ¿ok? Y parece como si tuviera 35 años. Y dice, es que el hermano dijo que Tito estaba viejo, pero yo no lo dejé que terminara la oración. Tampoco vaya a pensar que es que a mí me importa tanto la apariencia en ese sentido. Pero, por ejemplo, a veces nosotros nos adelantamos mucho a lo que la gente está diciendo. Y no dejamos que las personas terminen de explicar. Y no dejamos que la gente explique, ¿verdad? Y hay muchas cosas que de ello, de lo que estamos viendo aquí, tenemos que aprender. Especialmente, hermanos, cuando nos relacionamos entre hermanos en la misma iglesia. ¿Okay? Tenemos que estar seguros de que nosotros tenemos una buena relación, una buena comunicación con nuestros hermanos. ¿Ok? Así que ya todo este asunto ya las hemos contestado, ¿ok? Así que si fuéramos a resumir, ¿qué pasó aquí? Si nosotros pudiéramos decir con una sola acción cómo se hubiera podido explicar y resolver todo el asunto desde el principio, explicando para qué era lo que querían hacer y poniéndose de acuerdo como el pueblo de Dios, ¿amén? Bien sencillo. Parece simple, pero en el día a día de nosotros como iglesia, hermano, es importante que nosotros tengamos claridad y así podamos sobrellevar bien. De hecho, cuando dice la palabra sobrellevar bien las cargas los unos de los otros, implica el uno poderse llevar bien y comunicarse bien. Amén. Y entender bien a nuestro hermano. Por eso es importante usted explicar las razones de por qué usted hace las cosas. La contestación es sí, especialmente entre hermanos. Amén. Muy bien. Vamos a los dos últimos puntos que son los puntos más esenciales, ¿ok? Josué 24, 14 al 15. ¿Algún hermanito valiente que lo quiera leer? Josué 24, 20, 14 al 15, en el nombre del Señor. Hermanito Millo.
24, 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Muy bien, amén. Conocemos este verso, especialmente el verso 15, ¿verdad, mi hermano? Bien claro. Fíjese los puntos que está haciendo Josué aquí. Esto, como que dice, es el último consejo que Josué le da al pueblo como tal. El último discurso de Josué. Y él le dice, teman a Jehová. Hemos visto antes. ¿Qué quiere decir temer a Jehová? Temor. Miedo. Respeto, temor reverente, le dicen muchas veces, pero en realidad vemos en el contexto de la palabra que se usa aquí, es miedo literal, pero es el miedo que sale de saber quién es Dios y cómo nosotros le debemos servir. O sea, es prevalecer tras el temor de Dios en el camino del Señor. Eso es lo que él está diciendo. Sigan sirviendo al Señor, es lo que le está diciendo. Y háganlo con integridad, o sea, sinceramente y de verdad. Pero mire entonces el otro consejo que le da después. La petición le dice, saquen de entre ustedes los dioses, o sea, los ídolos que ustedes, los padres de ustedes le sirvieron al otro lado del río y a los dioses que ustedes sirvieron en Egipto, ¿ok? Y sirvan a Jehová. ¿Piensa usted que Josué se estaba inventando esto y estaba tirando eso por si acaso era que ellos tenían ídolos entre ellos? No, hermano. O sea, si él le dice, mira, saquen los ídolos que hay entre ustedes, es porque había gente entre el pueblo, no todos, pero había gente entre el pueblo que adoraba muñecos, hermano. En esas alturas, y usted dirá, ¿cómo es posible? Y esto mucha gente lo ha preguntado, ¿cómo es posible que Dios al principio de la conquista, por el pecado de una sola persona, impidió que se conquistara una ciudad y murieron 30 y pico personas? ¿Te recuerda aquello? ¿Cómo es posible que ahora es evidente que haya gente que esté adorando muñecos, que estén idólatras, adorando a los demonios allí, en medio del pueblo de Dios, y Dios como quiera le haga el bien al pueblo entero? Muchas personas se han preguntado eso. ¿Sabe cuál es la contestación? Porque Dios es bueno. Y Dios le dice que hace misericordia a millares. Pues decidió hacer misericordia al pueblo, a pesar de que entre ellos habían algunos que obviamente estaban adorando muñecos, adorando dioses, adorando ídolos. Y ahí lo dice claramente. Dice, y si ustedes encuentran que es malo servir a Dios, a Jehová, pues hagan lo que les dé la gana. Tienen para escoger, le dijo en otras palabras. Ustedes pueden adorar a los dioses de sus papás, cuando venían en la trayectoria por el camino, por el desierto, aquellos 40 años. O pueden escoger de los dioses que adoran, los que se han quedado entre medio de nosotros, que son de esta tierra. Y es evidente que estaba pasando lo que Dios dijo que iba a pasar. ¿Usted recuerda cuál fue la advertencia de Jehová Dios si dejaban gente de ese lugar por allí viviendo todavía? ¿Qué iba a pasar? Que se iban a mezclar, y como dice el refrán, lo malo se pega. Y se iban a desviar de Jehová Dios, el único Dios verdadero, y iban a empezar a adorar muñecos, como la gente hasta el día de hoy adora muñecos y le piden cosas a los muñecos y a las vírgenes y a cuanta cosa hay por ahí, que no tienen nada que ver con Dios, por más que digan. Él le dijo, si no quieren servir a Dios, pues sirvan al que usted quiera, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y punto. O sea, le dio la leída cartilla que le hacía falta, como que era la última. Casi, casi uno se lo imagina, a pesar de que no estaba a ese nivel. Uno se lo imagina ya en el lecho de muerte, echando los últimos aleteos, como uno dice, los últimos respiros. Y dijo, sus últimas palabras fueron, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Allá ustedes a quienes van a servir. Nosotros le hemos dado ejemplo para que ustedes sirvan a Jehová. Que de hecho es una buena advertencia, usted como padre, como líder de su familia, hacérsela a sus hijos también. ¿Ok? Que mucha gente podría pensar que uno se está entreteniendo en Cristo. Uno se está entreteniendo en Cristo. Servir a Cristo es literalmente de vida eterna o muerte eterna el asunto. Vida o muerte. Y una de las cosas que nos tenemos que asegurar es si nuestra familia está sirviendo o no a Dios de corazón. Si son cristianos de corazón o no. Y eso es lo que quería Josué aquí. Y algunos estaban adorando ídolos ayer. Vamos a algunas preguntas para entender un poquito más el detalle, ¿ok? ¿Qué era lo que quería lograr Josué entonces? En el fondo. Que algunos se fueran a adorar demonios, eso era lo que él quería. No, ¿qué era lo que quería? Que todos le sirvieran a Jehová como quién. Como él y su familia. ¿Ok? Él estaba diciendo, ¿ustedes piensan que está bien decir que ustedes son pueblo de Dios y están adorando muñecos y están adorando ídolos y le están prendiendo velas a las imágenes y le están rendiendo pleitesía a los que no son dioses? Yo y mi casa vamos a servir a Jehová Dios. ¿Amén? Estaba diciendo en otras palabras, sí, pero mira, que no dijeran, sí, somos de Jehová, pero, ¿ok? O sí, somos de Jehová porque sí. O sea, como para la gente, ¿verdad? ¿Y por qué usted hace esto? Porque sí. Eso no es ninguna razón. ¿Y por qué no hiciste aquello? ¿Por qué no? Que ellos tuvieran una convicción de si de verdad servían a Dios, que sirvieran a Dios. Y si no, pues que no le sirvieran, pero que dejaran de estar tratando de estar en las dos aguas. Maita Natalia, te voy a decir
algo. Él se le estaba advirtiendo sobre la desgracia que seguirían a las bendiciones en caso de desobediencia.
Exacto.
Exacto. De desobediencia y apostasía, ¿verdad?
Claro.
Sí.
Claro. Que Moisés, ese Josué lo que quería asegurarse es que los llamaba a capítulo, los despertaba a aquellos que estaban quizás jugando el jueguito de nosotros somos de Jehová, pero yo tengo unos cuantos muñecos por el lado también, como muchas personas hacen hoy, ¿verdad? Como alguna familia que antes yo tenía así también, que decían a cada santo una vela porque uno nunca sabe por si acaso, ¿verdad? Y así viven muchas personas hoy. Hay muchas personas que son disque cristianos de nombre, pero en realidad su corazón no está en Cristo, su corazón está en un montón de otras cosas. Ellos estaban allí representando el futuro, estaban allí también entre esa congregación, y Josué los estaba llamando a capítulo, porque él sabía al pueblo que él gobernaba. Y él quería asegurarse, final de su vida, darle la última advertencia, la última reprimenda a todos ellos. Muy bien. Entonces pregunto yo, ¿cuán importantes son las decisiones críticas de la vida, hermano? ¿Cuál es la decisión más importante de la vida, literalmente hablando? Si usted acepta a Cristo o no, esa es la decisión más importante. ¿Puede decirme otra de segunda importancia? Después de esa. ¿Con quién se va a casar? ¿Será importante? Va. Después de esa, puedes poner en orden otra. ¿Qué usted va a hacer cuando usted sea grande? Como le dicen a los nenes. ¿Sí? Pues asegurarnos algo que agrade al Señor. Pero las dos primeras siempre son esas, hermano. Ahí no se despinta nada. ¿Me entiende? Y hay otras que no tienen mucha importancia. ¿Qué zapato usted se va a poner mañana? Eso carece de importancia. Eso no tiene nada que ver. Usted puede cerrar los ojos y ponerse los primeros que encuentre y lo más seguro le van a servir porque son los que usted tiene allí en su casa. Eso no es ninguna decisión. Y que si usted le va a dar a la llave el carro con la derecha o con la izquierda, esas son tonterías. Esas son decisiones que no tienen nada que ver. Ahora, cortaré la grama el sábado o el lunes. Tampoco tiene nada que ver. Pero, ¿aceptó a Cristo o no? Debido a muerte. Decisiones claves que lo marcan y lo encarrilan o lo desencarrilan usted para toda la vida. Debido a muerte, literalmente, son esas decisiones. Amén. Así que hay decisiones críticas que son importantísimas, hermano. En el nombre del Señor. ¿Ok? ¿Ok? No se puede ir por la vida así, yendo a ver para dónde me voy a tirar. Yo tanteo a ver, para ver cuál es la jugada siguiente. ¿Ok? Dice, cuando hablamos de la relación con Dios, jugamos a todo o nada, o tómalo o déjalo. Es así. Pero hay personas que dicen, pues yo brego con Cristo aquí, pero me juego la otra baraja aquí, así anda. ¿Verdad? ¿Te acuerdas la ilustración esa de alguien parado en el agua? Habían dos botes y un pie en cada bote. Mientras se queda así, y va ahí, estoy bregando con los dos. ¿Ah? Poco a poco, hasta que después empieza la marea a dar vuelta así, se va despatarrando, por así decirlo, ¿verdad? Hasta que en una de esas, los botes se van así, ¡juá! Y se quedó en ningún sitio, en el agua, sin soga y sin cabra, como uno dice. Así son los que intentan tratar de estar cubriendo todas las bases cuando solamente tienen que aceptar a Cristo Jesús. Ese es el mensaje central que Josué tenía en su mente. No estaba pensando en nada más, hermano. ¿Ok? Mira, ejemplo de decisiones críticas. Ortero estaba diciendo hace ahorita a Sonjat. Si yo soy cristiano y soltero y me caso con una mujer que no es cristiana, bendito, ¿qué voy a poder esperar? ¿Ok? Me va a echar a perder la vida y solamente la misericordia de Dios será mi esperanza. ¿Verdad? Hay que evitar. Otro ejemplo. Si yo dependo o pretendo depender de la providencia y de la gracia de Dios en dirigirme a obtener un buen empleo o formar un negocio propio y después me dispongo a jugar juleta, a jugar picas o blackjack para que Dios me prospere y me tire una suertecita y la suerte me sonría, ¿qué me pasa? Voy a estar en camino de atarme a los vicios y dejar de confiar en el Señor y va a impedir que el Espíritu Santo gobierne mi vida, ¿verdad? O sea, como alguien dice, a Dios, en Dios confiamos. Y voy a jugarme los topos allí en el casino. Dios. Ahí va. A ver si sale el que necesito. Hay personas así que piden, Dios, bendíceme cuando haga la palanca así del tragamoneda. ¿Sí? Decisiones hechas al revés. Si yo pretendo que Dios me use como músico para su gloria, ahora otro ejemplo más. Y cuando me dan el privilegio para empezar a ejercer como músico en la iglesia, entonces me pongo a perder el tiempo y no ensayo y dedico el tiempo a escuchar música mundana, o sea, del demonio, ¿qué me va a pasar a mí? Estoy encaminado a ser otro hipócrita más, otro falto de integridad más. Puedo venir aquí y ni a tocar voy a venir a tocar, ni técnicamente hablando va a estar bien tocado. Y segundo, no va a haber el apoyo del Espíritu Santo para el ministerio. Entonces voy a ser otro fracasado más. ¿Por qué? Porque dije que iba a servir a Dios y a contar con Él y después terminó no haciéndolo. ¿Está viendo? Hay decisiones importantes que hacer y tomar. ¿Cuán claro fue Josué cuando habló con el pueblo? Mire, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, hermano. El hebreo es un idioma, es uno de los idiomas más ásperos que hay. El español es el otro lado opuesto, es un idioma amable, porque tiene muchos adjetivos, muchos verbos auxiliares que le hacen usted y le suavizan la píldora un poquito. Pero en hebreo es espetaperro el texto que estamos viendo aquí. Es inequívocamente claro y es bien directo. Para que usted vea el trabajo que pasaron todos estos viejitos de antes, como Reina, Valera, y todos estos traduciendo todo esto. Ellos lo vieron, wow, pero esto es como si fuera un galletazo, esto que está dando Josué aquí. Es que es un galletazo. ¿Ok? Dice, si ustedes quieren adorar pichones, vaya y adórenlo. Nosotros, mi casa y yo, vamos a adorar a Jehová. Y se acabó. Ya está. Dice, válgame, ¿qué le pasó a Josué? Nada. Así siempre era él, claro. Lo que pasa es que yo creo que ya cuando estaba en la última, dijo, yo no voy a perder mucho tiempo, yo le voy a hablar directo a esta gente. ¿Ve? Le dio las opciones. Escoja a quién usted va a servir. Si va a servir a Jehová o va a servir a los demonios. Ya está. Pick and choose. Como diría en inglés. ¿Y qué fue lo que hizo Josué entonces? Él se puso como ejemplo. Fíjense, hermano, cuán valioso es el que Josué se puso como ejemplo. Él no dijo, ¿sabe cómo? Si usted quiere aprender a servir a Dios, ve a aquel que está allá, como aquel, con su tanito. Usted vaya al ejemplo de él, siga el ejemplo de él. Y dirán, ¿y por qué él manda que miremos el ejemplo de aquel y no mirar el ejemplo de él? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ve? ¿Qué pasaba con los fariseos? Y los que enseñaban, según el Señor Jesucristo, enseñaban la ley de Moisés en el tiempo del Señor Jesús. ¿Usted recuerda lo que él dijo de ellos? Dice, en la cátedra de Moisés, o sea, en la enseñanza de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Todo lo que ellos le mandan a usted que hagan, usted que hace, hágalo. Pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. De ahí que viene, de hecho han usado eso como refrán en nuestros días también. Dicen y no hacen. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. No eran un buen ejemplo de lo que ellos mismos le mandaban hacer de parte de Dios al pueblo. Sí, lo leían de la Biblia. Y sí, lo estaban diciendo correctamente, pero ellos no eran ejemplos de lo que decían. Y hoy día esto es algo que es bien común, hermano. Muchos líderes se llaman cristianos, pero están lejos de ser el ejemplo de las cosas que dice la palabra que ellos deben hacer. ¿Ok? Josué estaba claro que el mejor ejemplo de lo que él estaba pidiendo del pueblo era ¿quién? Él mismo. Y nadie se lo podía debatir. Por eso era que tenía tanta contundencia, por eso es que esas palabras eran firmes, para que ellos entendieran claramente lo que estaba pasando y qué él estaba esperando de ellos. Yo y mi casa, ¿verdad? Serviremos a Jehová. Ya hemos explicado por qué es yo y mi casa. No es mi casa y yo. Porque mi casa va a hacer lo que haga yo. Porque mi casa es responsabilidad mía. Yo sirvo a Jehová y mi casa, yo la voy a gobernar en el nombre del Señor. Amén. Y así que debe de ser, como estamos diciendo el domingo, el varón es el mayordomo de su casa. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Y él se lo dice a todo el mundo por aquello de, como dijimos ahorita, de decir las cosas claras y que todo el mundo entendiera claramente cuál era la intención de él. Él dijo claramente, yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Y ustedes? Eso es lo que él estaba pidiendo. Y vuelvo y digo, ¿será importante que el líder cristiano sea el máximo ejemplo? ¿Donde quiera que esté? ¿Exacto? ¿Ok? Todo lo que usted hace como cristiano, habla bien o no del Señor que le salvó. ¿Amén? Y tiene que ser ejemplo en todas las cosas, hermano. Bien importante. Ejemplo. Si el líder dice, tengan cuidado de su testimonio, del testimonio de otro allá. Y después usted ve al líder comprando una cerveza en el colmado, ¿qué clase de ejemplo usted piensa que le están dando? Y no vamos a entrar en el debate de que si la cerveza, Dios no dice que no tome cerveza, porque hay gente que se va por ahí. Usted sabe, eso no tenemos que aclararlo. Aquí en Puerto Rico la gente toma cerveza ¿para qué? Para emborracharse. Ese es el contexto de la cerveza en este país. Si usted como creyente va y dice que hace un calor tremendo, tómese una agua, tómese una pepsicola, o tómese un ginger ale, o un jugo de china, o jugo de limón. Pero no me diga que lo único que le quita la sed es la cerveza, como una vez escuché decir, no aquí, en otro lugar. Frita, frita, decía. Qué poca vergüenza esa. Si usted anda es cristiana y usted lo ven con una frita en la mano, ¿qué van a decir los que lo ven? Que usted es un falso. Y ciertamente lo es, si usted lo agarran con una cerveza en la mano. En el contexto de Puerto Rico, usted tiene que ser sabio. Si usted lo hace, usted está tomando en poco el testimonio del santo del Señor Jesucristo que le salvó. Lo está poniendo en poco a él. Está dando lugar a que otros blasfemen, como estamos viendo el domingo, el nombre del Señor por su mal testimonio. Lo puse ahí porque es que a mí una vez me pasó eso como muchachito, hace muchos años. Con otro señor, otro líder de otra iglesia. Un día yo salí cerquita, iba guiando bicicleta cerca de casa y lo veo saliendo con un six pack de colmado. Y yo me quedé frío, más frío que la cerveza que tenía en la mano. Y él dice, es que hace calor. Y yo me quedé tan pasmado que no pude decirle nada. Se montó en el carro y se fue. Pero yo dije, por una cosa pero tremenda, hermano. O sea, aviva luz. Y él hablando con todo el mundo allí, saliendo, como si esto fuera normal. Y allí iba, yo nunca se me olvida ese mal ejemplo. Otro ejemplo, si yo dijera, ¡canten con alegría al Señor, hermano! Y entonces usted me mira y yo no estoy cantando. ¿Ok? Sino que usted hace que está leyendo mientras se canta, ¿qué clase de ejemplo es ese? A mí a veces me estaba tan pesado. A veces uno iba a otra congregación y estaba sentado, empezaba el culto. Entonces tienen esa costumbre de que el pastor o el predicador siempre lo sientan al frente mirando para acá. Entonces el predicador, todo el mundo cantando, el predicador sentado mirando para aquí, mirando para allá, haciendo que lee la Biblia. Una furia que me daba a mí ese asunto. Pero una cosa que yo digo es que yo no... Pero para pararlo como si fuera un maniquí ahí, para eso siéntanos en la parte de atrás. Entonces si no va a cantar y se está cantando, pues ¿cómo tú vas a ponerle a esa persona ahí? Siéntalo en la parte de atrás. Oye, váyase al baño ahí en lo que terminamos a cantar. ¿Mejor? Esa no es la solución. La solución es que tenga gozo en su corazón y cante. ¿Amén? Ah, yo me acuerdo, hermano. Imagínense. Imagínense eso mismo. Yo veo tal cosa. Usted me dice, hermano, vamos a cantar. Entonces yo me siento allí. Yo me siento allí, yo canto los himnos también. No se me trancan las manos por estar moviendo la boca. Al contrario. ¿Me entiende? Hay que cantar con alegría. ¿Cómo usted va a ver? En la iglesia allí todo el mundo canta, menos el pastor. Es que es desafinado. Aunque sea desafinado, hermano. Hay que cantar. ¿Ok? Por eso Santiago dijo, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que van a recibir mayor condenación. O sea, no trate de usted presentarse. O sea, si usted quiere presentarse como ejemplo, esté seguro de lo que usted va a hacer. Es el contexto de lo que está Santiago diciendo aquí. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo va a estar evaluando. Y habíamos dicho hace un tiempito que nosotros como creyentes, una de las bendiciones mayores que tenemos es que todo el mundo nos está evaluando. Nos está juzgando. ¿Se acuerda que lo estamos diciendo? Y eso es una bendición porque usted tiene la oportunidad de usted darle buen testimonio. ¿Amén? Por eso digo, ¿quiere decir esto que no se puede ser líder? No. Lo que quiere decir es que si usted va a ser líder, tiene que estar pendiente de dar un buen testimonio. Gloria a Dios. Bueno, había una advertencia, hermano. Si usted va al versículo 7 y 8 del capítulo 23, vaya un momentito allí para que usted vea. Mire lo que dice. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con nosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de los dioses, ni os sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas Jehová vuestro Dios, a vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿Ok? Pero entonces, ¿verdad? cuando habla de Blas del versículo 14 y 15, que eran Siquem, que estaban todos ellos, cuando Josué le hizo esta advertencia en el capítulo 24, ¿ok? Lo que le dijo, no vayan a mezclarse con los dioses de los países vecinos. Cuando vemos la advertencia que él le hizo en el verso 14 y 15, el capítulo 24, ya era evidente que se habían mezclado con los ídolos de las naciones. ¿Va bien? O sea, que las advertencias del Señor no vienen así por ver. Ya muchos habían abandonado a Dios como tal. ¿Ok? Vamos a la última porción. O sea, Josué le dijo, escojan a qué Dios van a servir, porque era evidente que había muchos de ellos que estaban sirviendo disque a Jehová, pero estaban sirviendo más bien a los ídolos. ¿Alguien que quiera leerme estos últimos versos? Versos 16, 18 y 23 y 24. Medita los rimas.
Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Y 23 y 24, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos.
Amén. Gracias. Mire lo que estaba pasando, hermano, en este caso. Hay otro verso que es importante leer. Cuando Josué le hizo la primera advertencia, los versos 14 y 15, ¿ok? En el verso 16... ¿qué le dijo el pueblo a Josué? Dice, nunca tal cosa acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Ok? Y empezaron a dar testimonio de lo que había hecho Dios, que nos había sacado de Egipto y nos trajo con grandes señales y sacó a los moradores de esta tierra. Y nosotros vamos a servir a Jehová porque Él es nuestro Dios. Y mire lo que le dijo Josué en el 19. Ustedes no van a poder servir a Dios, porque Él es un Dios santo y es Dios celoso, y no va a aguantarle la poca vergüenza de la rebelión de ustedes y vuestros pecados. Porque si ustedes dejan a Jehová y se vuelven tras los dioses ajenos, Él se va a volver y os hará mal y os consumirá, y después lo hará así, aunque les haya hecho bien. Y el pueblo dijo entonces a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Entonces ahí es que le dice, ustedes son testigos de ustedes mismos, que ustedes eligieron servir a Jehová hoy. Y ellos respondieron, somos testigos. ¿Ok? Entonces, esta es la porción que leyó la hermanita Lorimar. ¿Ok? Mire el verso 23. Dice, como ustedes dijeron que ustedes son testigos de ustedes mismos, él hizo, saquen los dioses ajenos que están entre ustedes y sirvan de corazón, inclinen su corazón a Jehová, Dios de Israel. Pues era cierto que habían muñecos, ídolos entre ellos, hermano. Pero usted nota algo ahí, hermano. ¿Falta algo? ¿Qué usted vio? ¿Qué falta? ¿No lo ha notado? Josué les dice, escojan si van a servir los ídolos que están entre ustedes. Nosotros vamos a servir a Jehová. No van a poder servir a Jehová porque ustedes son infieles. No, nosotros vamos a servir a Jehová. Pues si van a servir a Jehová, saquen los dioses falsos que tienen entre ustedes. Nosotros vamos a servir a Jehová. Algo está faltando ahí todavía, hermano. ¿Ah? No dijeron, es verdad que tenemos los ídolos aquí escondidos. Nunca sale eso, ¿usted se da cuenta? Exacto. No reconocían que tenían los muñecos viviendo entre ellos. Búsquelo, no va a encontrar en ningún momento. ¿Y qué denota eso entonces, hermano? era de la boca para afuera. Josué lo sabía. Por eso es que este viejito, al final de sus días, es como agridulce su vida. Porque él sabía que un remanente de entre el pueblo sí servía a Jehová Dios. Pero otros, yo te diría, la mayoría no. Su familia estaba sirviendo a Jehová. La familia de Caleb también. Y pudiéramos decir los sacerdotes. El resto no estaban sirviendo al Señor, por lo que estamos viendo aquí. Pero sí sabían, con su boca decían que había que servir a Dios de corazón, pero no querían santificar sus vidas. Y es típico de lo que pasa hoy, hermano. Usted pregunta, ¿quiénes quieren servir al Señor? ¿Quiénes quieren la bendición del Señor? ¿Quiénes quieren trabajar para el Señor? Hay mucha gente que dice sí, 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 sí. Pero su corazón no está con el Señor. Es que saben que tienen que hacerlo, pero no han tomado la decisión. Manito Marco.
Así mismo como los católicos, que hay católicos ahora que te hablan bien lindo de Cristo. Ajá. Hasta cierto punto tú dices, wow, este parece que Dios lo salvó. Pero es que ese católico sabe que tú eres cristiano de verdad y no te va a mencionar a la Virgen ni para la Virgen.
Sí, es verdad.
Pero si ve en ti que no eres creyente, no tienes mucha palabra, tanto trata que te van a, entonces a buscar a predicarte a María y esas cosas.
Exacto.
En el hospital yo me digo uno así, como Dios mío estaba, él fue allí. Y yo dejé que hablar, cuando yo pegué a hablarle de la palabra, le dije unas cuantas cosas. Me dijo, oh, tú sabes la palabra. Y entonces... Entonces todo lo que habló se mantuvo cristocéntrico, pero era porque vio que a mí no me iba a hablar de la Biblia.
Exacto.
Y entendió, parece. Pero, ¿sabe? No quieres al oído, el oído está en su corazón como en esta,
claro,
como esta persona.
Es un ejemplo porque hablan de servir a Cristo, pero tienen los ídolos en su casa y tienen los ídolos donde se congregan. Entonces es un ejemplo vivo de lo que estaba pasando con ellos aquí.
Y muchos cristianos hacen el error de que se dan con una mujer católica con ese supuesto de que es cristiana, se casan y después dicen, no, mi esposo, mi mujer es una mujer virtuosa como la Biblia. Hello, tú crees en Cristo y así para otros dioses. Entonces, aunque aparentemente el matrimonio sea estable, pero si Dios no la salva a ella, ese matrimonio va a ir al fracaso, porque es que el yugo desigual, no llega el momento que en algo van a chocar.
Exacto.
Porque está el diablo y Dios juntos y no puede coexistir juntos.
Exacto.
¿Sabe? Que tiene que haber un arrepentimiento genuino de la que dice católica o católico a Cristo, para que entonces Dios pueda generar ese matrimonio.
Claro, es que toda la vida cristiana, hermano, tiene que ser puro. Si algo es impuro o tenemos nuestro amor dividido en el Señor y que con otras cosas, nunca vamos a ser siervos y siervas del Señor. Amén. Y siempre vamos a terminar teniendo problemas yéndonos por el chorro, como pasa con las personas que quieren ir en contra de lo que dice la palabra. Aquí Josué se lo había dicho un montón de veces. En el verso 19 dice, es que ustedes no van a poder servir a Dios, porque ustedes quieren servir a Dios y a los demonios también. Pero dijo ahí, ¿cómo va a ser? Nosotros vamos a servir a Jehová. Y en ningún momento dijeron, es verdad, tenemos los ídolos. Ahora vamos a ir a hacer una jedada y vamos a limpiar la casa. ¿Ah? ¿Ok? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, hay mucho. ¿Qué pasa con abuelo? ¿Ok? Así que Josué se daba cuenta que el pueblo no sabía lo que estaba diciendo. ¿Ok? Y eso es lo que estaba pasando ahí. Por eso Josué decía, Jehová es un Dios celoso. ¿Y qué quería decir con eso? Que no comparte lo que es suyo con nadie. O sea, él no comparte su adoración con nadie, él no comparte su gloria con nadie, porque es que nadie la merece. Y él no comparte los que son suyos con nadie. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Ok? Ninguno dice, como dice la palabra, puede servir a dos señores, porque siempre va a amar a uno y al otro no. ¿Ok? No podemos servir a Dios y a cualquier otra cosa que no sea el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y el pueblo le dice por segunda vez a Josué, ¡no! como que dice, usted se imagina ese grupo, este gente, yo me lo imagino. Y el viejo acá tratando de gritar para llegarle a todo el mundo allá, y ellos, no, y se oía eso, ¿cómo va a ser? Nosotros serviremos a Jehová. Y Josué decía, eso es de la boca para afuera, es lo que estaba pensando él en su mente. ¿Ok? Pero cuando lo escuchó de ellos por segunda vez, ¿qué procedió a hacer Josué entonces? Dice ahí, en el verso 22, les dijo, ¿ustedes qué? Son testigos de ustedes mismos. ¿Qué? Que hoy ustedes dijeron que iban a servir a Jehová. Y ellos dijeron, testigos somos. Y entonces, dice que el 25, Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. ¿Será nuevo lo que le dijo Josué? Les leyó de nuevo la ley, les recordó con qué se estaban, cuál era la ley de Dios con el Dios que ellos se estaban comprometiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, dice, en el verso 26, que Josué puso un monumento allí. Dice, una gran piedra, y la puso debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y Josué le dijo a todo el pueblo, esta piedra, recuerda, las piedras y los monumentos era para recordar, le servirá de testigo a todos nosotros, que hoy, ustedes dijeron que iban a servir a Jehová. Y esta piedra está aquí de testigo contra ustedes, para que ustedes no mientan a Dios. Hermano, ¿qué les está diciendo Josué ahí otra vez? Le está diciendo embusteros otra vez de nuevo al pueblo. Porque él no le dijo, esta piedra está aquí de evidencia de que ustedes dijeron verdad delante de Dios y se comprometieron. Él dijo, aquí está esta piedra, está. Ustedes dijeron que ustedes iban a ser testigos, pero el testigo es la piedra de que ustedes son unos mentirosos y unos aguajeros. Eso fue lo que le dijo, en otras palabras. Dándole el beneficio de la duda, hermano. Está embelesado con el abuelo. ¿A qué? Ese monumento sería el testigo de la decisión del pueblo. Amén. Y la veía ver cada vez que pasaran por allí. Y esa piedra, papi, que esa piedra que está ahí, esa piedra es recordando que nosotros nos comprometimos a servir a Jehová Dios. Y el nene diría, ¿y si se comprometieron ese día, por qué no le estamos sirviendo ahora? Para eso, porque Josué la puso. ¿Verdad? Papi, nosotros no dijimos que íbamos a servir a Jehová. Ese muñeco que está ahí, ¿es Jehová? No, ese no es Jehová. ¿Ah? Ese no es Jehová. Ese es Moloch. ¿Ah? Pero esa piedra decía que aquí todos ustedes dijeron que iban a servir a Jehová. ¿Y por qué no le estamos sirviendo? Y los mismos niños iban a ser los jueces de sus padres y los otros que iban a venir después. Eso es lo que iba a pasar, hermano. Ay, hermanito, mire, la semana que viene empezamos el libro de los jueces. ¿Qué usted cree que va a tener el libro de los jueces, mi hermanito? ¿Ah? ¿Habrá sido real y verdadero el pueblo cuando se comprometió o no? Lo vamos a ver en el libro de los jueces, mi hermano. Por ejemplo, un monumento o un recordatorio, ¿verdad? O la garantía de un compromiso, el anillo de boda. ¿Qué le recuerda a usted el anillo de boda? ¿Un compromiso qué? Eterno. ¿Y nuestros hijos qué nos recuerdan? Milagro, fidelidad de Dios, responsabilidad de Dios. ¿Ven? Nuestra nueva criatura, ¿qué nos recuerda? ¿Qué nos recuerda? que el Señor nos salvó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, estos son todas evidencias, hermano. Anillo es una cosa real, nuestros hijos también y nuestra nueva criatura también. Todas estas cosas son recordatorios de las grandes cosas que Dios hizo en nuestras vidas. Amén. Así que con esto Josué le dijo, le voy a poner esta piedra aquí a esta gente. Porque yo sé que su corazón, en su corazón ellos no saben ni lo que dijeron hoy aquí. ¿Ok? Bueno, el líder cristiano es así. O sea, ahora mismo, si alguien allá en el tope de nuestra nación dijera, aquí todos estos que están en Puerto Rico son cristianos, Puerto Rico es la nación cristiana más cristiana del mundo. Y todo el mundo dice, amén, amén, y por Twitter, por Instagram, y todo el mundo, amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, y todo el mundo dice amén. Pero el que sabe, sabe realmente cuál es la realidad, ¿verdad? Lo mismo estaba pasando aquí con Josué. ¿Ok? Podemos ver que hay satisfacción en las cosas que él dice también. ¿Ve? Dice, verso 29 y 30, dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Tenía 45 cuando salió de Egipto y 40 estuvo por culpa de otro en el desierto, 85. Y estuvo 25 años de ministerio aquí en la tierra de Canaán y murió viejo. ¿Ok? Y el 31 dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Ok? O sea, sirvieron a Dios el tiempo de Josué y el tiempo que los ancianos que habían estado con Josué vivieron. Porque ellos habían sido testigos de las obras que Jehová había hecho por ellos. Más adelante, semana que viene, vamos a ver la continuación de la historia. Amén. Bendito sea el Señor. Cada persona entonces después que los despidió, se fue a su casa. ¿Por qué podía morir Josué satisfecho? Porque había hecho la voluntad del Señor, hermano. Con todo y eso, el hecho de que algunos no quisieran servir a Jehová, ¿querías decir que él había fallado? No, hermano. Ya quisiera el siervo de Dios, ¿verdad?, que todo el mundo que escuche la palabra haga lo que tenga que hacer según el Señor. Pero muchos no lo hacen, pero la responsabilidad, después que usted ha predicado la palabra y ha dado el ejemplo, la responsabilidad es de otro, del que la escucha. Amén. Vamos a las aplicaciones, en el nombre de Jesús. El creyente debe siempre recapacitar y renovar sus votos al Señor. Eso es lo que vemos ahora en esta última porción especialmente. Él llamó a capítulo a todo el pueblo hebreo y le dijo, bueno, vamos a chequear con quién es que realmente estamos parados aquí. ¿Vamos a servir a Dios o no? ¡Sí! ¿Y vamos a servir a Dios con los ídolos? ¡Vamos a servir a Dios y los ídolos! Nosotros nunca vamos a dejar a Dios. No escucho nada de los ídolos. Nosotros no vamos a dejar a Dios nunca. Y ya usted sabe lo que va a pasar después. ¿Ok? Y la primera porción del estudio era que tenemos que examinar los motivos por los cuales hacemos las cosas. ¿Ok? Y ver si lo que vamos a hacer, aunque nosotros pensemos que está bien, puede dar la impresión incorrecta o puede llevar a confusión a otros. Nosotros como creyentes tenemos que ser bien claros en todas las cosas que hacemos. ¿Ok? Y la decisión de servir a Dios o no es radical. No podemos servir a Dios casi al 100, ¿verdad? O casi casi, o 50-50, o más o menos. O servimos a Dios, o somos de Dios, o no somos de Dios. ¿Amén? Y esto es lo que vemos evidente en el llamado que Josué les hace. Porque Dios es Dios celoso, dice la palabra. Y otra aplicación importante es que Dios puede utilizar las vidas de los fieles, como Josué, para motivar a otros a ser fieles. Mire el verso 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. O sea, los ancianos fueron fieles también, al igual que Josué les había enseñado a ser fieles. Muy bien. Y hasta aquí nos ha llevado el Señor, hermano. Bendito sea el Señor. El Señor es bueno, amén. Se nos acabó Josué. La semana que viene comenzamos con el libro de los jueces. Mire qué título: apostasía y aflicción. Una parte importante que usted va a ver en el libro de los jueces son los ciclos. Hay 7 ciclos en el libro de los jueces. ¿Ok? No le voy a decir los detalles para que usted venga y yo quiero saber cuál es ese ciclo. Semana que viene, ¿ok? Vamos a empezar con esto, los primeros 5 capítulos del libro de los jueces. ¿Amén? Y ahí vamos a ver por qué se llama jueces, qué era un juez, qué periodo estábamos hablando aquí, cuáles eran las condiciones que estaba viviendo el pueblo, qué estaba sucediendo en ese tiempo. Bien importante. ¿Por qué? Porque es un libro histórico, hermano. Pero hay un paralelo entre lo que pasó allí y pasa hoy. ¿Ok? Porque como dice Eclesiastés, dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que va a suceder ya sucedió. ¿Ok? Y todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Usted lo va a ver, ¿verdad? La semana que viene, Dios mediante. Amén. Así que repase los primeros 5 capítulos de los jueces. Gloria a Dios. Amén, hermanito. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Terminando con el estudio de hoy. Ajá.
Algo a las personas, pero mucha gente dice, ¿por qué Dios, siendo un Dios de amor, mandó a toda esa gente a entrar en esas ciudades y a matar a las mujeres y a los niños? ¿Cómo se lo podríamos explicar bien sencillito a la gente que no pueden comprender esto?
¿Cómo se lo podemos explicar? Bueno, porque el que juzga es el Señor, y el Señor sabe y ha dicho que en algún momento dado, Él le va a dar el pago a cada cual por su pecado. Y en el caso que vimos aquí, usó al pueblo de Israel a castigar a esta gente que estaban viviendo en pecado. Y alguien dirá, ¡ay! Pero ellos no tuvieron la oportunidad nunca de conocer a Jehová. Y eso es falso. Porque desde los tiempos de Abraham, en Hebrón, vivía Melquisedec. ¿Usted recuerda a Melquisedec? Y Melquisedec, entre todo el pueblo de Canaán, era sacerdote del Dios Altísimo. Si usted quiere servir a Dios, usted puede servir a Dios. Pero el resto del pueblo decidió no servir a Dios. Y el andar en pecado tiene su consecuencia. La paga del pecado es muerte. Y así pasó. Que si después los que Dios usó para enjuiciar a estos pecadores terminaron haciendo el mismo pecado. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Mira, en el libro de los jueces la semana que viene, Dios mediante. Maíta Lorian. Ponte el micrófono aquí un momentito. Mira, lo tiene allí Lorimán. Para que se oiga.
Un ejemplo de eso también es cuando, por ejemplo, cuando los espías estaban con Rahab. Rahab dice, les dijo a ellos que todo el pueblo tenía temor del Dios de Israel. Que cuando estaban los espías, que Rahab escondió en su casa, Rahab le dijo a ellos que el pueblo y ella sabían las cosas tan grandes que Dios había hecho. Entonces, ¿por qué si Rahab pudo creer y el otro pueblo que estaba allí, los demás de Jericó, ninguno? Y sabían que era Dios, el Dios verdadero.
No, claro.
Que eso es otra pregunta para contestar quizás lo que la hermana Miriam dijo.
Claro.
De que en ellos había maldad porque conocían a Dios, sí tuvieron oportunidad.
Claro.
Y habían visto la grandeza, habían oído y escuchado lo que Dios había hecho, pero en el caso de Jericó, pues Rahab fue la única que quiso apoderarse pues de la salvación del Señor.
Exacto. Y los gabaonitas dijeron, espérate, que a nosotros nos están dando nuestro merecido, pero nosotros vamos a buscar la misericordia de esta gente. Y lo hicieron en un engaño, pero fueron astutos, ¿ok? Y bajo el temor lo hicieron y salvaron su vida. Y mire si el compromiso de Dios con ellos era grande. Usted vio el domingo pasado, estábamos hablando, que Saúl violentó ese acuerdo de paz que había entre ellos y el pueblo de Dios. Y Dios castigó a Israel nuevamente. Usted ve que Dios es firme con esa decisión de los gabaritas. Si usted quería servir a Dios, lo podía hacer. Si usted quiere servir a Dios hoy, lo puede hacer. No hay ninguna excusa. Lo que hay es que tomar la decisión y servir al Señor de corazón. Amén. Gloria a Dios. Pero hermano, vamos entonces a estar de pie y oramos, dándole gracias al Señor. Recuerde que este servidor, pues, no va a estar este jueves. Ya llegaré más adelante, la otra semana. Pero los hermanitos van a estar aquí, cada uno ya está asignado. El hermanito Marco va a traer la exhortación del jueves, amén. Y así domingo, martes, y Dios mediante, hasta el otro sábado, primero de julio, ese día, si Dios mediante, pues llegaré en nombre del Señor, amén. Mientras seguimos para adelante en Cristo Jesús, amén. Pues vamos a orar en nombre de Jesús. Nínive se arrepintió también, es que te digo... Todo el que se arrepiente, el Señor le da la oportunidad, porque el Señor es bueno y misericordioso, ciertamente. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias en esta noche por darnos la bendición de haber terminado, Padre, estos estudios en Josué. Gracias por la bendición que ellos han sido para nosotros. Te pido que ahora, Padre, estas palabras que hemos estudiado, atesoremos en nuestro corazón y las pongamos por obra, Señor. Y Padre, bendícenos a nosotros que hemos estado, a los hermanos que no pudieron estar, y también, Padre, este martes que viene que podamos comenzar a escudriñar el libro de los jueces. Y bendícenos, Señor, a través de ello. Bendícenos ahora, Padre, a cada uno de nosotros cuando vayamos para nuestras casas. Llévanos bien y en paz por la carretera, Padre Santo. Te damos gracias por tu ser bueno. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermano. Que vayan bien en el nombre de Jesús.